5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. Este 11 de abril se están cumpliendo 17 años del fusilamiento de tres jóvenes cubanos que intentaron secuestrar una embarcación en la convulsa Habana del año 2003 para huir hacia Estados Unidos. Sobre el hecho, el disidente cubano Premio Sájarov, Guillermo Fariñas, opinó en Radio Martí.
Fue, en primer lugar, un acto de racismo del gobierno cubano por la posición intrínseca, los castristas, de que las personas de raza negra obligatoriamente, y lo digo entre comillas, debemos estar con el proceso castrista, ya que ellos consideran que las personas de raza negra tienen que rendirle tributo a las prebendas que algún día tuvieron de manera manipuladora las personas de raza negra, sobre todo a principios de la Revolución Cubana, o de la más llamada Revolución Cubana. Yo creo que esa respuesta es tan cruel porque él usa la palabra escarmiento con Ignacio Ramonet. O sea, fue un acto premeditado y de venganza para tratar de controlar a las masas que estaban en ese momento muy inquietas. Pienso que también el gobierno castrista le tiene un terror muy grande a todo lo que signifique la juventud, y sobre todo la juventud que cuestiona y rebeldiza todo lo que el gobierno plantea. Yo creo que esa es una manera también de mantener congelada, quieta, avasallada, aterrorizada, paralizada a la juventud. Fue un acto de venganza de los máximos dirigentes del castrismo. Todos los familiares de los tres negritos de La Habana deben seguir luchando porque Cuba un día va a ser democrática, Cuba un día va a impartirle justicia a todos los que fueron fusilados de manera arbitraria, y ellos son un caso emblemático en pleno siglo XXI.
La Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior de Cuba decidió suspender las visitas familiares y limitar los alimentos que reciben los reclusos en medio de la crisis del coronavirus que afecta a la isla. Desde Matanzas, Graciela Suárez habló con Radio Martí sobre la situación de su hijo Humberto Eladio Real, recluido en la cárcel Ahuica de esa provincia.
Que ahora no tiene visitas. Todo se le pueden llevar las cosas, pero él dice que si no me puede ver, que no quiere que vea nada. Ya mismo cumplió 26 años. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Si él está en Ahuica, yo le pregunto que cómo está allá, y me dijo que no, que allí no hay nadie enfermo, ninguno, que le pusieron una gotita debajo de la lengua, sacramento completo, que le dieron a su abuso, y que él no se acerca a nadie, que todo el mundo está separado, que ellos se cuidan unos a los otros ahí, y ya eso es lo único que se dice. Yo le voy a pagar a una persona para que esta persona se lo haga de gasto, que no quiere que yo salga. No, la visita es cada 45 días, no han dicho nada. A mí me corresponde el 30 de abril. No, y entonces yo le digo, mira, pero mira, para llevarte las cosas. Y me dijo, no, no, si el objetivo es verte, abrazarte, decirte cuánto te quiere. No puedo, no quiero que tú me hagas nada. Pero yo como madre sí le voy a mandar algo.
Los ministros de energía de los países del G20 no lograron llegar hoy a un acuerdo sobre el eventual recorte en la producción del petróleo mediante reunión virtual organizada por Arabia Saudita, informa la AFP.
El comunicado emitido después de la final de la cumbre virtual organizada por Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo, incluye compromisos para la cooperación futura en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus. Debido al confinamiento de la mitad de la población mundial para limitar la pandemia, la demanda del petróleo está en caída libre, a pesar de que el suministro ya era excedente. La Organización de Países Exportadores de Petróleo mencionó el viernes por la mañana un acuerdo preliminar sobre una reducción en el suministro mundial en 10 millones de barriles por día, en mayo y junio. En ese acuerdo, Rusia, el segundo productor del mundo, se había comprometido, pero México no dio su aprobación indispensable para refrendar el pacto, al considerar excesivo que se le pidiera una reducción de 400.000 barriles por día. Luego anunció que bajaría su producción en 100.000 barriles, tras un acuerdo con Estados Unidos que disminuiría su producción para compensar la diferencia, y México reembolsaría la diferencia en una fecha posterior. La retirada de los 10 millones de barriles diarios en mayo y junio y después de 8 millones de julio a diciembre correría a cargo principalmente de Arabia Saudita y Rusia, pero al menos otros 20 países deben participar en el esfuerzo. Hace unos meses el precio del barril rondaba los $60, pero a principios de la semana pasada cayó a niveles nunca vistos desde 2002. El precio del barril, según la OPEP, está por debajo de los $21. Estados Unidos, a favor de un acuerdo, no pudo participar directamente en las negociaciones porque se lo impide su reglamentación antimonopolio. El 10 de junio está prevista una nueva reunión de la OPEP para decidir más medidas para equilibrar el mercado.
Asistencia digital, Otto Madariaga. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy, como sucede todos los sábados y domingos a esta hora, para junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan por un cambio democrático en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos ya con nuestra primera invitada, es nada más y nada menos, con nuestra querida Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta Beatriz. Encantada de tenerte en nuestro programa nuevamente.
Buenas tardes, Santiago. Un gusto estar con ustedes, con tu equipo de producción y sobre todo con el público que nos escucha tan atentamente.
Tenemos muchas cosas de comentar y hay muy pocas que sean buenas. Especialmente el coronavirus está azotando a todo el mundo. En Cuba ya no tenemos noticias que está propagándose por muchas partes. ¿Qué me puedes decir tú de eso?
Sí, exactamente. Aquí se han informado, hay muchas personas que se le ha hecho el análisis, compraron 100.000 análisis para hacer, pero aunque han dado negativo, el propio Ministerio de Salud Pública dice que no hay una veracidad de que sea así y los mantiene todavía ingresados. Tenemos una localidad en Pinar del Río, en el municipio de Consolación del Sur, que se llama Camilo Cienfuegos, y esta localidad está cerrada, o sea, está cerrada por toda su frontera, porque siendo una localidad muy pequeña, de unos 1.400 habitantes, pues tiene una cantidad extrema de casos de coronavirus y han tenido que cerrarla completamente. Este es el círculo del coronavirus aquí en Cuba.
Bueno, allá en Pinar del Río también nos ha informado Lizardo Urraca, una de nuestras queridas ex seminaristas, que en Consolación del Sur también hay un brote bastante grande y que hay mucha gente que ha tenido que mantenerlas en cuarentena.
Sí, mira, lo que encuentran son, con las pesquisas, lo que encuentran son personas que tienen los síntomas. No quiere decir que la persona ya tenga el virus, sino que tiene los síntomas. Y entonces lo que hacen es que las ingresan y las estudian durante 14 días para ver si tiene el virus o no lo tiene. Claro, nosotros estamos acostumbrados a que la dictadura cubana no juega limpio. Y entonces no vamos a creer para nada que no hay coronavirus en todos esos lugares, sino sencillamente que ellos están dosificando la cantidad de casos y los van dando poco a poco. Y esto está haciendo mucho daño al pueblo, porque aquella gente que cree en la dictadura, que cree en lo que dice el régimen, pues en un momento determinado empezó a recogerse. Y ya hoy mismo la televisión cubana estaba diciendo que en la calle 23, en la rampa, había muchísimas personas caminando para arriba, para abajo, como dice el dicho, rampa arriba, rampa abajo, y que no han prestado atención a esto. Yo, te repito, considero que es culpa de la propia dictadura, que solo hace repetir por la televisión que todo está solucionado, que no hay problema, que todo está bajo control, que hay los medios, etcétera, etcétera. Esto de verdad ha hecho mucho daño en la población.
Bueno, yo creo que, como tú dices, no se les puede creer nunca lo que dicen. Y cuando ellos mismos están diciendo que quizás las pruebas que están haciendo no son muy buenas, ¿quién dice que quizás no estén haciendo ninguna prueba? Y digan eso para tratar de los tirones.
Sí, todo eso es posible. Como si tú te reflejas al mundo, te das cuenta que los norcoreanos, que son tan mentirosos, más mentirosos que los cubanos, dicen que no tienen ningún caso de coronavirus. que es casi imposible de creer, a pesar de que es un país cerrado, pero también tiene visitantes, tiene turistas, tiene la prensa extranjera que va al país, etcétera. Y es casi imposible de creer que los norcoreanos no tengan ningún caso de virus chino.
Pero mira, Marta y Santiago, Cuba no puede estar diciendo la verdad, porque Cuba está enviando médicos a 14 países por el coronavirus. Ya eso es algo que llama la atención. Ningún país está haciendo eso y Cuba está exportando a los médicos.
Sí, se está diciendo en las redes algo que yo no te puedo confirmar porque aquí no se ha dicho nada, ni hay ninguna confirmación de salud pública, pero se está diciendo en las redes que un médico cubano que está en Andorra, en España, pues tenía el coronavirus. Y también han dicho que han sido tan irresponsables que les permitieron salir del país sin hacerle los test correspondientes sobre coronavirus. Por eso el médico, nada más que de llegar, porque hace muy pocos días que ellos están en Andorra, nada más que de llegar el médico se presentó como paciente del coronavirus.
Mira, hay que darse cuenta también de una cosa. Ellos no tiene sentido que ellos reconozcan que tienen coronavirus cuando todo el mundo sabe que está mandando los médicos hacia afuera. ¿Qué entidad, sea país, o sea hospital, o sea lo que sea, que tenga una crisis de medicina, va a mandar a sus médicos a trabajar a otra parte? ¿Solamente Cuba?
Exacto. Pero todos sabemos por qué lo hacen. Lo hace por dinero.
Por dinero.
No lo hace por humanidad. Lo hace por política. Lo hace por estar en los titulares de los periódicos de los países.
Ajá.
Eso es lo que necesita la dictadura en estos momentos, porque sabes que algún día Dios va a permitir que esto termine. Y cuando esto termine, el mundo va a estar contraído. Y en esa recesión que va a tener el mundo, tiene que estar Cuba también. Y en estos momentos ya, aquí prácticamente no hay nada, porque no hay entrada de suministro, no por el coronavirus, porque se ha anunciado que los aeropuertos, los puertos, etcétera, están abiertos para el comercio. Y no es que no entre suministro por el coronavirus, no entra suministro porque no hay dinero para comprarlo. Entonces, después de que esto termine, en medio de la contracción internacional, Cuba se tiene que insertar. Y va a ser muy, muy difícil para la dictadura ese paso.
Hay que darse cuenta de una cosa. Si hasta ahora hay países que le han prestado dinero sabiendo que no les van a pagar, pero esos son países que no tenían problemas económicos ellos mismos. Ahora, cuando la Unión Europea, nosotros, los países escandinavos, los países árabes, incluso con lo poco que le mandaba a Venezuela, esa gente se vean estrangulados económicamente, ¿quién les va a dar una mano? Rusia no se la va a dar, los chinos tampoco. Los chinos cada vez que le dan algo, tienen que recibir algo. ¿Quién los va a ayudar?
Como mencionaste a Rusia, te voy a contar algo que todos estamos pendientes. Aquí se anunció en la prensa, en las redes, etcétera, que la empresa Russia Today, que tiene periódicos, internet, programas de televisión, etcétera, de noticias, iba a abrir un canal en la televisión cubana. Y sin embargo, hasta este momento no se ha visto nada. O sea que ese anuncio, muchos lo tomaron como la idea de que al estar Venezuela en esta situación tan difícil, pues iban a sustituir Telesur por Russia Today. Se supone que si Venezuela en un momento determinado deja de tener la dictadura de Maduro, pues Telesur no va a seguir transmitiendo. Y por consiguiente, la gente decía que Russia Today iba a sustituir al canal Telesur, pero no ha sido así. No ha empezado a funcionar todavía Russia Today en la televisión cubana.
Sí, y no solo eso. Un problema muy grande que se le ha presentado a Rusia últimamente es que ellos trataron de intimidar al mundo y a la OPEC diciendo que ellos no iban a rebajar el petróleo. Ellos pensaban que ellos iban a seguir mandando en los precios del petróleo. Pues Arabia Saudita le subió el plante y ahora el petróleo ha bajado a menos de la mitad de lo que estaba. Ayer estaba a $20 el barril. Con $20 el barril, ni Rusia puede subsistir a largo plazo. El único que puede subsistir son los países árabes, que les cuesta tan barato y que tienen tantas reservas de oro. Así que hasta Rusia, que podría ser alguien que le diera la mano, no puede.
Bueno, yo creo que la presencia de las tropas americanas ahí en el Caribe, en esa zona cerca de Venezuela, el ofrecimiento de la DEA de 15 millones de dólares por entregar a Maduro y de algunos otros millones por entregar al resto de la banda de narcotraficantes de Venezuela, creo que eso tiene alguna relación. Y si tiene esa relación, pues creo que también dentro de poco no vamos a tener en el campo visual a Maduro.
No, estamos, desgraciadamente, el coronavirus está abierto unos campos que no se veían nunca y no podemos alegrarnos nunca de ese tipo de tragedia tan grande. Pero es que Cuba lleva ya 60 años con el castrovirus y no se ha acabado. Es más, yo no sé si tú has oído, Marta, unas declaraciones que salieron por las redes sociales de los primeros diseminadores del virus, del castrovirus, Ventura Machado, diciendo que en Cuba los había que sembrar maíz, malanga y yuca, ¿no? Para mejorar la situación del coronavirus.
Sí, exacto. Machado Ventura, como le dicen, Machadito.
Ajá.
El médico político.
Ajá.
Se ha encargado durante muchos años del problema de la agricultura. Y da pena ver por la televisión una persona con esa vejez que tiene ese hombre, que tiene 80 y pico de años. Da pena verlo caminando por los campos, caminando por los centrales, etcétera, y en reuniones con los agricultores, siempre diciendo lo mismo. Yo quisiera invitar a alguna persona que se dedique al cine que busque años atrás algún documental, algún video de Machado Ventura hablando en un noticiero, en cualquier lugar, y busque el de ahora. Y lo único que va a ver, puede sobreponer uno arriba del otro y las palabras van a ser iguales. Lo único que va a ver es a un Machado Ventura más viejo, pero no a una solución a los problemas que se vienen planteando hace años y años y años, y son exactamente los mismos problemas. Y se viene dando exactamente la misma arenga. Por consiguiente, todo el mundo está cansado y aburrido de ver en el campo a Machado Ventura, te repito, Machadito como le dicen, dedicado a los problemas de la agricultura en el país y sin solucionar ningún problema. Quiere decir que el Partido Comunista de Cuba, el del que él es segundo jefe, no soluciona nada.
Y Marta, Machado Ventura, la gente como Machado Ventura no se dan cuenta del ridículo que están haciendo, de que la gente se ríe de ellos, de este discurso obsoleto que tienen.
Sí, yo creo que se dan cuenta, pero no les interesa. ¿Tú crees que el que dijo que la avestruz iba a sustituir a la vaca, Guillermo, si no crees que el que dijo eso no está consciente de que está hablando bobería? Pues muy viejo que esté y muy senil que esté, tiene que saber perfectamente que la avestruz no puede sustituir la carne de res.
Una de las críticas, Marta Beatriz Roque Cabello, que le han hecho los médicos a los gobiernos es la forma lenta con que han actuado. Y Marta, ¿cómo ha actuado el gobierno de Cuba con esto del coronavirus?
Bueno, ha actuado demasiado lento. Tal es así que la gente pedía a grito que cerraran las escuelas y el primer ministro cubano, Manuel Marrero, dijo por la televisión que las escuelas no se podían cerrar porque entonces los niños iban a estar en la calle. Mira tú qué argumento, porque si los padres quieren a sus hijos, los hijos están dentro de su casa. Y entonces pues dijeron, no cerramos las escuelas porque los niños van a estar en la calle. Y mantuvieron bastante tiempo las escuelas abiertas. Cuando te digo escuela, te hablo hasta de las universidades. Y en estos momentos todos sabemos que están utilizando a los estudiantes de medicina para hacer las pesquisas. O sea, los están exponiendo a ir a las casas donde posiblemente haya alguna persona que esté infectada y que no que guarde la distancia, que le hable encima, etcétera, etcétera, aunque lo que ponen por la televisión es una maravilla. Pero la vida real te dice que las cosas no se comportan de maravilla.
Cuba no fue hasta ahora que suspendió el arribo ahí al país de todo tipo de aeronaves. Pero Marta, el problema está ahora dentro de la población, la gente que está contaminada, que está transmitiendo el virus unos a otros.
Sí, exactamente. Ellos plantearon primero que iban a haber tres etapas. La primera etapa donde los contagiados eran extranjeros, y bueno, eso fue lo que le hicieron ver al mundo, que los contagiados eran extranjeros. Una segunda etapa en que los contagiados eran cubanos que tuvieron relaciones con los extranjeros en algún momento, y una tercera etapa que era el contagio de la población. Esa etapa del contagio de la población ellos no la han reconocido. Ellos plantean que eso no ha llegado todavía, que han habido casos, pero que no se ha multiplicado esa situación y que todo está bajo control. Se han hecho millones de pesquisas a los cubanos, o sea, a estos estudiantes de medicina por todo el país. Van a las casas y hacen pesquisas. Bueno, nosotros somos 11 millones de cubanos, los 3 millones a los que no se le ha hecho pesquisa deben ser los dirigentes a todos los niveles en el país, hasta los dirigentes de base. Pero ciertamente lo que hablan por la televisión, lo que le transmiten al pueblo, es una seguridad tan grande que el que le cree a la dictadura, el que cree lo que dice la dictadura, sencillamente puede salir a la calle hasta sin nasobuco.
Las personas que están, bueno, siendo sospechosas de coronavirus, ¿la están aislando ahí en Cuba, Marta?
Sí, exactamente, las aíslan en diferentes lugares, en escuelas al campo, en lugares que han habilitado al respecto, y muchos de ellos con problemas de agua, porque la situación más difícil que tiene el país en estos momentos es el agua. Yo les puedo decir que lo que está padeciendo la ciudadanía cubana con el agua es mucho. La propia dictadura dijo que había reserva solo para 50 días de agua, y esto lo dijo hace como 10 días. O sea que todo el mundo está afectado por esta situación, y en particular, como te decía, la gente que tienen dentro de estos campamentos, de estas escuelas, de todas estas cosas, aislados, están también afectados por el agua, que es una de las cosas más necesarias para mantener la higiene que requiere el virus chino.
O sea que todas estas personas están siendo vigilados, y hemos visto a través de las redes sociales que todos están protestando por esto que tú estás diciendo, las medidas, las pocas medidas que hay, están hacinados, todos están protestando por las crueles medidas en que están siendo tratados en estos centros.
Exactamente. Se ha planteado como un problema de escarmiento que 6 personas que salieron de los diferentes lugares donde estaban en Santi Espíritu, que fue la provincia por donde comenzó todo, pues que estas 6 personas que se fueron del lugar donde estaban confinadas, pues están siendo o van a ser juzgadas por esparcimiento de la enfermedad, y pueden ser sancionadas entre 3 meses y 1 año de privación de libertad. Esto lo hacen indiscutiblemente para coaccionar. Hemos visto en las redes con mucho dolor cómo una madre que sacó en su cuadra a caminar a su hijo, que considero personalmente que no debió hacerlo, pero bueno, ella es su mamá y tiene ese derecho, pues fue montada en una perseguidora y se la llevaron para la estación de policía arrestada por esta situación. O sea, que lo que ella hizo está mal hecho, porque el chiquito se podía contaminar. Pero imagínate tú meterla en una perseguidora con su hijo, en un lugar donde meten a tanta gente, delincuente, no delincuente, etcétera, y que en estos momentos no se están fumigando correctamente, sino que trabajan y trabajan y trabajan. Bueno, pues la han sometido a una posibilidad mayor que lo que representaba el que ella paseara a su hijo por la calle. Y yo pregunto, ¿y no le pudieron haber dicho a esa señora, vuelva para su casa, no puede estar en la calle? Pudieron haber hecho eso, pero están acostumbrados realmente al hostigamiento, al hostigamiento del pueblo totalmente. Yo no te estoy hablando ni de los disidentes, te estoy hablando del hostigamiento que le tienen al pueblo de Cuba.
Y hemos visto, Marta, también a una actriz de izquierda que se llama Carolina Cox, chilena, que la cogió la crisis del coronavirus ahí en Cuba y está suplicando volver a Chile, porque en el paraíso cubano ni siquiera hay jabón. Escúchenla.
Acá en este hotel somos 60 personas, este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros, hay plaga de ratones, no es un hotel que estuviera habilitado, pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos estar acá. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta, lo cual no es barato, son entre 25 y 30 mil pesos diarios. Cada día cuenta, todavía no tenemos un número de vuelos, sabemos que si no insistimos es probable que nos podríamos quedar acá, así que les pido toda la ayuda, por favor. Estamos tratando también de no contagiarnos, de que no nos pase nada, porque sabemos que si alguno de nosotros tiene coronavirus, entonces no vamos a regresar a nuestro país. Es súper angustioso estar en un momento como este, en otro país, en un país que además el jabón escasea, el papel higiénico, todo. Exigimos un avión de regreso y que el gobierno haga algo, que Copa, Aeroméxico, Latam, por favor, nos devuelvan a nuestro país.
Bueno, a propósito de este video que sacó a través de las redes sociales esta chilena varada en Cuba y que ha tenido, por cierto, una amplia repercusión, un joven cubano ha hecho la siguiente reflexión. Escuchen.
Estoy un poquito temblando y todo después que vi por primera vez este video, pero que lo pueda asimilar un poco más calmado. Lo vi una sola vez, lo he visto. Esta chica es zurda. Estuve mirando su zurda, me refiero a que es de izquierda, que promueve el comunismo, promueve el socialismo, está de acuerdo con mi país, con Cuba, está de acuerdo con las cosas que se hacen en mi país. Y no solo eso, sino que va promoviendo las cosas que se hacen en mi país, Cuba, por Latinoamérica. Los cubanos hace muchísimo tiempo que estamos relegados. En Cuba éramos gusanos y los que nos vamos a Estados Unidos somos unos vendidos. Los que nos vamos, yo primeramente emigré a Uruguay, de Uruguay me vine acá a Estados Unidos y somos unos vendidos, somos unos vendepatrias. O sea que en Cuba toda mi niñez, adolescencia y juventud fui un gusano. Y para Latinoamérica ahora somos unos vendidos. Para Latinoamérica ahora somos unos vendidos los que vivimos en Estados Unidos. Que se sepa que lo que yo diga aquí no va contra mi país, quiero que se sepa. Amo mi tierra, mis padres están ahí, mis abuelos están ahí, bueno, mi abuelo, porque mi abuela murió y todavía no se sabe de qué, murió justito este año en enero y todavía no se sabe de qué. Negligencias del sistema médico, por cierto. Y aquí somos unos vendepatria, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué tiene para decir esta zurdita, vamos a ver.
Hola, yo soy una de las 290 chilenas que se encuentran varada en Cuba.
Okay, hola, yo soy una de las 290 chilenas que se encuentran chilenas. No sé por qué no dijo chilenos. Supongo que debió haber dicho chilenos porque creo que deben de haber más que solo féminas, o sea, más que solo mujeres como tal. Que se encuentran varadas. ¿Cómo que varadas? ¿Cómo que varadas? ¿Estás en el paraíso socialista? ¿Cómo que estás varada en Cuba? Si estás en el paraíso socialista, ¿estás varada en Cuba? Qué raro, está varada en el paraíso socialista, está varada en mi país, el faro de luz que ilumina toda Latinoamérica con respecto al socialismo. ¿Estás varada? No, estás en el mejor país de Latinoamérica y del mundo, amiga. ¿Cómo te atreves? Fíjate, ella tiene la ventaja de decir que está en un hotel. Yo nunca, ni mis padres, ni mis abuelos visitaron hoteles, nunca. Hay plaga de ratones en un hotel en el paraíso. Qué raro. Yo nunca tuve la oportunidad de pagarme un hotel. Porque siquiera el salario del mes no me alcanza todavía para pagarme un día en un hotel. Estoy hablando de cuando viví en Cuba. El salario de un mes no te alcanza para pagarte un día en un hotel en Cuba. No te alcanza. Yo era maestro en Cuba, yo era profesor en Cuba. Cobraba 375 pesos. ¡Al mes! Cobraba 375 pesos. Pero lo raro es que si estás en el paraíso del comunismo o del socialismo, el faro, te cuesta entre 25 y 30 mil pesos al mes. A ti, no que éramos socialistas. Pero quiere escaparse, pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver, pero ella no ha entendido la historia, pero si está viviendo en el mejor país del mundo, no lo entiendo, ¿cómo? ¿Por qué? Si los americanos se matan por llegar a Cuba, los mexicanos se matan por llegar a Cuba, y todos los países alrededor se matan, mueren en el mar, de a miles por llegar a Cuba, paraíso. ¿Por qué se quiere salir de Cuba? No lo entiendo, no te entiendo, amiga. Estás en el paraíso, caramba.
Bueno, Marta Beatriz Roque Cabello, después de escuchar a Carolina Cox, esta actriz chilena que ha sido reconocida en los últimos tiempos como una de las más fervientes defensoras de las fuertes protestas procomunistas que sacudieron a Chile en el 2019. Y ahora quedó varada ahí en Cuba por el coronavirus y desde donde está exigiendo ayuda a su gobierno. ¿Qué tal?
Sí, es una de las protagonistas de las protestas en Chile, es una de las dirigentes de las protestas que han habido y de los actos vandálicos que se han cometido en Chile. Y ahora está probando el socialismo. Y ahora está diciendo en las redes que no tiene agua, que no tiene papel sanitario, que no tiene jabón, que no tiene nada. O sea, está probando lo que es el socialismo. Me imagino que cuando logre regresar a Chile, no se le ocurra volver a salir a las calles.
Aprendió la lección.
Es que es increíble lo que ha creado la situación esta. Y yo no sé hasta cuándo el pueblo de Cuba, y no solo el pueblo de Cuba, el Estado, lo que es los componentes de lo que es funcionamiento del gobierno, cómo esos funcionarios que no han sido políticos ni han sido, ni tienen las manos manchadas de sangre, siguen soportando eso. Y en un momento determinado no se deciden acabar con los que están en el poder y ponerlos en la cárcel y tomar el poder y hacer unas elecciones donde Cuba pueda salir de este estancamiento que lleva por 60 años.
Sí, Santiago, exactamente. Por ejemplo, el ministro de Salud Pública sale todos los días en la televisión. O sea que él tiene que trasladarse hacia el ICRT todos los días, porque cuando no hace una mesa redonda, tiene otro programa, etcétera. Todos los funcionarios se reúnen diariamente con Díaz-Canel para analizar la situación que hay en el país. Y todo el mundo se pregunta, ¿y dónde está Raúl Castro? ¿Qué visión televisiva ha tenido el pueblo de Cuba del máximo dirigente de este país? Porque todo el mundo sabe que Díaz-Canel es un títere, que lo único que hace Díaz-Canel es cumplir órdenes, y que quien dirige el país desde el partido es Raúl Castro, el que dice esto se hace, esto no se hace. ¿Y qué cara le ha dado al pueblo? Nadie sabe dónde está Raúl Castro. Hace unos días, dos o tres días, Díaz-Canel dijo que se había reunido el grupo político, que Raúl Castro había estado al frente de esa reunión y que había decidido que no iba a haber primero de mayo, que no iba a haber Congreso de la ANAP, etcétera. Pero no pusieron ni una vista televisiva de esa reunión. Pusieron las palabras de Díaz-Canel, pero no lo pusieron reunido con el grupo político ni sacaron ninguna vista de Raúl Castro. Ni siquiera Raúl Castro ha tenido la dignidad de dirigirse al pueblo de Cuba para explicarle como partido único, porque nadie tiene más ningún derecho aquí a tener un partido, como existe única y exclusivamente un partido que es el que dirige completamente el país, no ha tenido la dignidad de pararse en la televisión y explicarle al pueblo cubano lo que está pasando y lo que va a pasar. Porque no es un problema, Santiago, de lo que está pasando en estos momentos. Es un problema de lo que va a pasar después del virus. Porque incluso aquí en Cuba, no es solo coronavirus, aquí en Cuba hay dengue, aquí en Cuba hay otras enfermedades que también están afectando a las personas.
Nunca ha dejado de afectarlas, nunca. El dengue es una cosa que es prácticamente permanente en Cuba, como eso es esta cosa. Pero mira, dime una cosa, ¿qué se ha sabido de los príncipes herederos de la familia Castro? Tampoco sale ninguno.
Ninguno, de ahí no sale nada, ni Mariela, ni nada. Nada que se llame Castro sale por la televisión.
Ellos pensarán, ¿para qué vamos a coger esto si ya le hemos sacado todo lo que íbamos a sacar?
Sí, creo que ellos piensan perfectamente que ya le han sacado todo lo que le han tenido que sacar. Y tienen asegurado su futuro, etcétera, etcétera.
Está preparándose para abandonar el barco que se está hundiendo.
Exacto. Y se está hundiendo. Porque lo de Venezuela pica cerquita, porque los barcos y los portaaviones, etcétera, están aquí mismo en el Caribe.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Entramos en la segunda media hora y final del programa y aquí estamos Carlos Santana y Santiago Álvarez y estamos conversando con la líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, tú hace unos momentos hablabas de lo que va a pasar en Cuba después del coronavirus. ¿Qué va a pasar?
Mira, en primer lugar, la gente va a salir a la calle harta de estar encerrada en la casa, porque como tú bien sabes, la gente está encerrada en estos momentos en la casa. La gente está un poco harta de esto y va a salir indiscutiblemente a la calle con toda esta este mar de problemas que ha tenido durante todo este tiempo. En la calle no va a encontrar nada, porque ya sabes que estamos carentes de muchas cosas. Carentes de comida, carentes de servicios, y todo lo que tiene que volver a empezar, pues va a tener problemas. Incluso hay fábricas que están paradas hace mucho tiempo, que si se logran volver a empezar, pues habría que darle un mantenimiento general antes, porque tú sabes que la conservación es algo que no se conoce en Cuba. No se le ha dado mantenimiento a las construcciones, no se conservan, etcétera. Eso es algo que no se conjuga como verbo dentro del país. Por consiguiente, todas estas cosas van a estar frenando a la gente. Pero la gente sale harta, sale cansada y además sale sin nada, porque aquí los salarios se van a pagar al 60%, no al 100%, lo que implica que una persona que esté en la casa durante 2 meses, etcétera, pues en el primer mes va a recibir el 100% del salario, pero a partir del segundo mes va a empezar a recibir el 60%. Y todo el mundo sabe ni que con el 100% no alcanza, que la gente lo que hace es inventar y ponerse a trabajar en lugares donde pueda robar, en un comedor que se puede llevar un poco de aceite, porque el aceite hay que comprarlo en moneda convertible, en cualquier lugar donde pueda llevarse algo. Fíjate que lo más difícil de conseguir en Cuba son maestros, porque los maestros lo único que pueden robar son tizas, y por consiguiente no les interesa a la gente ser maestro. Entonces todo esto va a ser un maramándum de problemas que se va a unir en el momento en que se vaya disipando la actividad del virus chino y que las personas puedan volver a sus labores normales.
Nosotros tenemos que mirar incluso un poco más allá del fin del coronavirus. Tenemos que pensar qué será de Cuba el día que no esté el Castrovirus. Y yo en esa parte sí me siento muy optimista. Estoy seguro que el día que Cuba, aunque sea de una manera temporal, entre un gobierno que respete los derechos humanos, que haga planes para una constitución verdadera, para unas elecciones libres, la ayuda internacional se va a aparecer de pronto como nunca se ha aparecido en un país que haya vuelto a revivir, como pasó en la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, que los países que estuvieron destruidos, como estuvo Alemania, Francia y todo el centro de Europa, florecieron en 10 años. Y eso es lo que va a pasar en Cuba. Y eso es lo que todos tenemos que mirar. Más allá del fin del coronavirus, el Castrovirus, acabar con ese virus maligno que lleva ya 60 y pico de años haciendo lo que ha hecho en Cuba.
Sí, Santiago, yo pienso que todas las cosas que se hicieron durante los años de vida de la piedra, me refiero a Fidel Castro, todo el mundo sabe que se ha convertido en una piedra. Durante los años de vida de la piedra, pues fueron dedicadas única y exclusivamente. Él dedicó la mayoría de sus esfuerzos a expandir la izquierda en América Latina y en África, con el fin de que esta izquierda expandida lo pudiera apoyar, le pudiera dar el apoyo que necesitaba el país, por cuanto él no miraba para adentro, él nada más que miraba para afuera. A él no le interesaba el pueblo de Cuba para nada, nada más que para utilizarlo de soldados como carne de cañón en la guerra. A él le interesaba el foro de Sao Paulo para hacer que América Latina viniera indiscutiblemente hacia el socialismo, instalar gobiernos de izquierda, adoctrinar a personas como adoctrinó a Chávez, como adoctrinó al Bobo Morales, todo ese tipo de gente que él puso con su apoyo y con el dinero del pueblo cubano, puso en el poder. Por consiguiente, todos esos años de desidia que han habido con este pueblo, todos estos años en que no les ha importado para nada el pueblo de Cuba, en un momento determinado van a salir a flote y van a decir la verdad de lo que se ha vivido en este país.
Dieron los récords de Hitler en Alemania, del dominio nazi, igual que salieron los récords de Stalin, van a salir todos. Todo se va a saber. Todos esos que han trabajado tan arduamente para esclavizar a Cuba, para asesinar, para intimidar y para despojar de todos los derechos al pueblo cubano, van a tener que pagarlo en tribunales internacionales.
Marta, la responsabilidad de este programa es informar a toda esa gente en Cuba que no está bien informado, que no le informan correctamente. Yo me rompo la cabeza, me pregunto, ¿cómo no se va a propagar el virus del coronavirus ahí en Cuba cuando son tremendas las moloteras para coger un producto ahí en Cuba, pollo, qué sé yo, huevo, y la gente gritándose uno arriba del otro? ¿Cómo puede contenerse el coronavirus de esa forma?
Sí, indiscutiblemente todos sabemos y partimos de esa idea al inicio. Te ponía de ejemplo a Corea del Norte, que dice que no tiene ningún caso. Partimos de la idea que tú sabes que aquí no hay ningún acceso a poder comprobar la información. Aquí es lo que dice la dictadura y se acabó. No es como en otros países del mundo que se puede comprobar lo que está sucediendo. En Italia, ahí mismo en los Estados Unidos, que no se oculta y se puede comprobar perfectamente lo que está sucediendo. Aquí no hay forma de comprobar nada, porque toda la información es totalmente cerrada. Es lo que dice la dictadura y nada más. Si hay muchos casos, si hay casos que se encuentran en sus casas y que van a comenzar a explotar en un momento determinado, bueno, lo sabremos más adelante. Pero ahora sí te puedo decir que lo que se trata de hacer es minimizar el problema. Minimizar el problema porque están tratando de venderle médicos al mundo, precisamente para poder recaudar fondos. Y hemos visto que hay mucha gente que cae en eso, porque dos países europeos como Italia y España, que tienen un determinado desarrollo, han caído en la bobería de estar llevando para allá médicos cubanos. Entonces, está bien para países subdesarrollados, Haití, etcétera, pero para el país del primer mundo, vaya, es increíble pensar que estén utilizando los médicos cubanos.
Pero yo te hablo, Marta, de la gente en las colas que se ve por los videos, cuando eso está contraindicado para que se pueda romper la cadena de personas infectadas.
Sí, pero ¿qué van a hacer? La policía está en las colas. También la policía se puede infectar. Entonces, la policía está en las colas tratando de que la gente esté a metro y medio de la cola. Pero en un momento determinado que se quiere colar a alguien, tú sabes que todas esas cosas suceden, que está el más vivo. En un momento determinado que alguien quiere pasar, bueno, sencillamente, pues la cola se diluye, la gente se hace molote, se hablan unos arriba del otro, aunque tengan un nasobuco puesto, se tocan, etcétera, etcétera. ¿Y tú crees que todo el mundo tiene la posibilidad de llegar a su casa, quitarse la ropa, meterla en un cubo con agua, con detergente y cloro? No, esa posibilidad no la tiene todo el mundo, porque el detergente es algo que casi no existe en el país, es algo que no se ve, y precisamente muchas de las colas que se hacen son precisamente para el detergente. Y entonces yo te digo que pienso que lo más malo que nosotros tenemos es precisamente eso, la desinformación, que hace que la gente de todas formas haga esto.
Marta, en las redes sociales hay videos con testimonios de cubanos en cola desesperados buscando alimentos. Escucha para poder entender toda la magnitud del problema.
No se puede hacer cuarentena. Ahora mismo no hay jabón, no hay pasteliente, no hay arroz. Y la gente está amontonada, el pueblo, nosotros estamos amontonados buscando. Ahora mismo, mira, yo vengo por allá lejísimo buscando arroz y no hay en ningún lado. Entonces imagínate, tengo que comer porque me voy a morir de hambre. No me va a matar la pandemia, pero me voy a morir de hambre.
Bueno, Marta Beatriz Roque Cabello, sencillamente es abrumador las cosas que padecen los cubanos. Terrible que esto esté pasando en medio de una pandemia donde la gente puede morir.
Yo conozco, por ejemplo, casos de personas embarazadas que han estado en la cola y la hemos visto. Niños en coche, en la cola. Un niñito metido en un coche de la mano de los familiares. Bueno, la policía puede con uno, con dos, con tres, pero cuando ya eso se masifica, se hace una cosa de masa, es imposible, la policía no puede con toda esa gente, por mucho que quiera reprimir. Y además de eso, que también tiene que autocuidarse, porque te repito, el virus coge a todo el mundo, a la policía también y a los dirigentes de este país lo puede coger.
Marta, tú eres católica practicante.
Sí, católica practicante.
¿Y cómo tú ves eso de que el gobierno de Cuba ha concedido espacio en la TV y en la radio a la Iglesia Católica ahora en medio del coronavirus y en medio de esta Semana Santa?
Bueno, tú sabes que la Iglesia Católica ha tenido siempre una posición de silencio ante lo que está pasando. Tal es así que hasta que la dictadura no cerró, la Iglesia Católica no cerró. Quiere decir que hubo misa porque la Iglesia Católica esperó que el régimen decidiera cerrar para decir que no iba a haber misa. No solo misa, hubo hasta catecismo para los niños. Entonces quizás puedo yo pensar que producto de esta subordinación a la dictadura, pues le han permitido dar estas misas por televisión. Muy poco, creo que en Semana Santa se necesita mucho más. Sobre todo se necesita mucho explicar qué cosa es el Viernes Santo, porque la gente ni lo conoce. Y yo sé que en otros países del mundo hay muchas más religiones, pero aquí en Cuba no había muchas más religiones. Incluso las personas que practican la santería, el Viernes Santo era un día que respetaban. Y ahora en este momento aquí el Viernes Santo la gente hace música, tiene fiestas, etcétera, sin respetar que es el día que murió Cristo. Y por consiguiente me parece que todavía es poco lo que le dieron. Le dieron una migajita.
¿Qué tú crees o qué te gustaría a ti, Marta, y a ti, Santiago, que dijeran los obispos católicos en una de estas misas?
Bueno, yo estoy seguro que debías de decir lo que dijo el Papa. No tengas miedo, no tengas miedo.
Exacto. Yo creo que los obispos católicos deberían decir la realidad del pueblo de Cuba. Por ejemplo, en mi iglesia, todos los domingos después de la misa se reza un Ave María por la familia cubana. ¿Sabes por qué? Porque la familia cubana sufre, porque la familia cubana está separada, porque la iglesia sabe muy bien que la familia es la célula de la sociedad y ahí no se puede hacer nada porque todo lo que hace la dictadura es en contra de la familia cubana y por eso siempre se reza a favor de la familia cubana. Yo creo que la iglesia católica como tal debería pronunciarse sobre la situación de la familia cubana.
Yo creo que también deberíamos hablar mucho de lo que puede pasar en los próximos días a medida que desgraciadamente es inevitable van a llegar los días en que la contaminación del coronavirus se va a sentir muy cerca de toda la familia cubana, si no directamente en amigos y familiares. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recursos van a tener ellos para poder mantener unos cuantos miles de contaminados con el coronavirus? ¿Qué van a hacer? ¿Van a usar la fuerza para meterlos en campamentos de muertes?
Y creo que es muy importante que se diga por esta vía que los disidentes, primero que todo, tenemos que estar recogidos en la casa. Porque en el mismo momento en que un disidente empiece con los síntomas, ahí murió, porque todos sabemos cómo actúa la dictadura. Todos tenemos la experiencia de Laura Poyán, todos tenemos la experiencia de una persona que era tan noble y que en estos momentos todo el mundo recuerda por los años y los años de prisión que le impusieron, aunque no está en Cuba porque su mamá se llevó sus restos para los Estados Unidos, que la gente ha querido mucho y sigue queriendo, y cómo lo mataron. O sea, nosotros tenemos que estar muy conscientes de que la dictadura es capaz de llegar a matar a cualquiera de los disidentes. Yo le explico a una persona que aprecio, le digo, bueno, en el momento que yo me monte en una ambulancia, porque ni que Dios lo quiera, tenga el coronavirus, bueno, yo no llegaré ni al hospital, porque de verdad esta gente es cruel, 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 y en estos momentos han recomenzado ese hostigamiento hasta el final con las personas, y pienso que debería cuidarse mucho la disidencia. Ahora, volviendo a decirte del pueblo, el pueblo va a estar en grandes cantidades con el coronavirus, según los reportes que da el propio régimen. Pero como esto no se puede creer, hay que pensar que a la vez que cierran un pueblo, es porque en ese pueblo hay una gran contaminación. Y creo que esa contaminación puede ir avanzando, primero hacia el municipio cabecera del pueblo, que es Consolación del Sur, y después al resto de Pinar del Río, igual que avanzar de Matanzas, en Matanzas, que es cantidad de casos, y en las provincias centrales. Creo que donde menos casos han habido ha sido en las provincias orientales. Pero no obstante, me parece que en los próximos días vamos a tener grandes dificultades. Dificultades de todo tipo porque, te repito, la mayor dificultad es que no hay agua. No hay agua y no se pueden hacer los trabajos de limpieza que necesita este virus, y no se puede llevar a cabo los trabajos también en la casa, etcétera. Y estar encerrado en la casa sin agua es casi que volverse loco. Te lo puedo decir con toda honestidad, porque anoche, cuando llegó el agua a mi casa, yo nada más que tenía un cubo de agua para bañarme. No tenía más ninguna agua en la casa. Y creo que esto es algo que le sucede a mucha gente en el país, sobre todo aquí en la ciudad de La Habana, en municipios como La Habana Vieja, este mismo municipio, 10 de Octubre, Arroyo Naranjo. Son municipios que están tremendamente afectados y que el agua se sirve cada 3 días. No se puede tener limpieza dentro de la casa cuando se está pidiendo que la gente no salga. Hay familias de 6, 8 personas. Ese núcleo familiar no puede tener limpieza si no tiene agua. Y creo que todo esto va a complicar mucho la situación, y la dictadura lo sabe. La dictadura está consciente de lo que está pasando. Por eso pienso que el pueblo de Cuba va a reaccionar en algún momento, y la situación de este proceso se va a complicar mucho, porque el nivel de cansancio es tal que casi ni se soporta.
No quiero imaginarme lo que pudiera estar pasando si esta enfermedad ataca con fuerza en Centro Habana, La Habana, donde la gente vive hacinadas unos arriba del otro.
Exacto.
No solo eso, si se propaga, se va a propagar por todas partes. Lo que sí no tengo, a lo mejor tú me lo puedes aclarar, Marta. Han dicho que ha habido varios turistas muertos. Creo que un canadiense, un ruso definitivamente, y creo que un italiano. ¿Tú sabes en qué parte de Cuba estaban cuando estas personas que estaban contaminadas murieron?
Mira, la parte donde empezó todo fue en Trinidad, en la provincia de Santi Espíritu. El italiano era uno de los 3 italianos que comenzaron con la enfermedad y estaba allí en Trinidad. También hubo un muerto en la provincia de Holguín, pero no obstante, ellos tienen un reporte diario donde plantean cada una de las personas dónde ha estado, cómo se contaminó, etcétera, cuánta gente de su alrededor han recogido, porque todas las personas con las que han tenido contacto los han ido recogiendo y los tienen en lugares, te decía, hacinados y con unas condiciones malísimas, a pesar de lo que quieran hacer ver por la televisión. Pienso que los próximos días van a ser cruciales. Mientras más nos vayamos acercando a la mitad del mes, más difícil va a ser todo.
Bueno, Marta, cuídate del coronavirus y cuídate sobre todo del G2 cubano, de la seguridad del Estado cubano. Santiago, se nos acabó el tiempo.
Bueno, sí, no sé cuál es peor, especialmente para las personas que tienen valor como Marta Beatriz. Marta Beatriz, ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros. Esperamos poderte tener nuevamente en el futuro no muy lejano, y esperemos también de que en la próxima semana las noticias no sean tan malas como pensamos que sean.
Un saludo, Santiago. Dios permita que se cumpla lo que estás diciendo.
Bueno, muy buenas tardes a todos y la próxima semana estaremos nuevamente a las 5 de la tarde, sábado y domingo, con las ondas amigas de Radio Martí, la voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Buenas tardes.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.